Pues vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por este día. Ayúdanos a captar más acerca de nuestro Salvador Jesucristo, de su gracia, de su amor para con nosotros. Y te ruego, Padre, nos ayudes a centrarnos, no solamente hoy, sino cada día de nuestras vidas, en su persona y obra por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años, casi por las fechas de Navidad, estábamos nosotros con mi familia y la familia de Hernán y Karina visitando a una hermana de mi suegra en su casa. Eran en fechas navideñas. Ellas tenían por costumbre tener a un niño, un muñeco, era, y usaban el rito de cargar al niño ahí. Nosotros obviamente pues no participamos, pero vimos el evento. Posteriormente había una vela encendida en una fotografía ahí, porque el hermano de este tío, de Carla, Francisco, su hermano, había sido sacerdote y había muerto. Creo que lo habían matado, ¿verdad? Algo así pasó. O se murió de viejo. No sé, el chiste es que tenía una veladora encendida ahí. Pero los niños, no sé si Natán también participó o no, pero por lo menos mi sobrino sí, de repente fueron y apagaron la vela. Pues como que ya no les gustó mucho la cosa. Estaban apagando la vela y de repente se escucharon unos llantos en el patio de atrás de mi sobrina. Y lo que había sucedido es que mis hijas le habían dicho a la prima que Santa Claus y los Reyes Magos no existían y que eran los papás. Jamás nos volvieron a invitar. Fue la última vez que fuimos nosotros, de veras, fue la última vez que fuimos ahí. Pero lo que llamó mucho mi atención a mi vida, fue que pude ver que los adultos, que supuestamente tienen más inteligencia y más discernimiento, estaban alarmados por lo que había pasado con estos, pues, ídolos falsos y mentiras. Y si hay algún niño aquí presente, no quiero acabar con su Día del Niño, pero déjenme darles un regalo del Día del Niño. Los Reyes y Santa Claus no existen, son puras mentiras. Y lo que ha estado pasando por muchos años es que estamos diciendo a los niños mentiras y les estamos envenenando y matando el alma. Porque pensamos que les damos algo que les va a beneficiar como regalos y todo esto, pero al decirles mentiras, hacemos que nuestros hijos aprendan a decir mentiras y los llenamos de puras mentiras. Entonces, mi regalo para el Día de los Niños es la verdad. Solamente Cristo le puede traer un regalo eterno, de vida eterna. Todo lo demás es falsedad. Entonces están estos adultos muy listos, no podían captar, pero los niños, como decía Goyo en la mañana, con poca información pudieron apagar una vela, no participaron y pudieron decirle a la prima que estas cosas eran falsas. Y así es como estamos. Vamos allá al libro de Isaías, capítulo 41. Vamos a leer versículos del 27 al 29. Hoy nada más vamos a estudiar un solo versículo, que es 42:1. Pero vamos a leer 41 del 27 al 29, y está diciendo exactamente lo mismo que yo les di en esta ilustración. Y dice 41:27, dije primero a Sión, mira, aquí están. Y se está refiriendo a la palabra de Dios. Cuando dice aquí están, es las palabras que Dios ha hablado acerca de sí mismo. Y a Jerusalén, os daré un mensajero de buenas nuevas o de buenas noticias. Este mensajero es el profeta Isaías, que vivió 700 años antes de Cristo. Esas son las buenas noticias que él trae, y las buenas noticias son acerca de Dios y acerca del siervo de Dios que vamos a ver hoy. Y dice en el 28, pero cuando miro no hay nadie, y entre ellos no hay consejeros a quienes se les pregunto puedan responder. He aquí, y esta palabra de aquí quiere decir literalmente, miren bien, observen bien, todos ellos son falsos, y sus obras inútiles. Viento y vacuidad, o algo vacío, son sus imágenes talladas. Y lo que está haciendo el profeta aquí es diciéndole, miren bien lo que están adorando, miren bien a quién están siguiendo, miren bien a quién están confiando, y dense cuenta de que son vacías, no tienen valor alguno, y además no sirven para nada, son inútiles. Pero es en lo que creemos, y es en lo que creen los adultos, que aparentemente son más inteligentes que los niños. Ahora, debemos pensar bien cada uno de nosotros. Cada uno. Es una pregunta personal. ¿Cuántas cosas materiales, cuántas filosofías, cuántas religiones, los ángeles, las estrellas, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo, demonios. ¿Cuántos de ellos estamos nosotros poniendo a competir tontamente con Dios? ¿Y cuántas de estas cosas que te dije ocupan un lugar en tu corazón y te distraen del verdadero Dios? Piénsalo tú. Yo lo pensé por mí mismo. Y siento que hay muchas cosas que distraen mi atención del verdadero Dios del universo. Y la otra cosa que tienes que pensar es, ¿qué resultados están dando estas cosas? Las cosas materiales, las filosofías, las religiones, porque todo produce un resultado al final. ¿Qué están trayendo a tu vida? ¿Te están acercando más a Dios o te están alejando más de Dios? ¿Te están trayendo cosas buenas o malas? ¿Te están trayendo certidumbres o confusiones? ¿Te están ayudando para algo justo o por algo injusto? Porque al final de cuentas, todo lo que tú creas, aparte de Dios, te va a desviar del Dios verdadero. Y déjame darte una ilustración. Conocí a un hombre, no era mi amigo para nada, ni me puedo jactar de eso, pero por lo menos lo vi dos veces en mi vida, uno de los hombres más ricos del estado de Guanajuato. Ni les voy a dar su nombre. Pero hace una semana recibí la noticia de que en su oficina se suicidó. ¿Por qué se suicidó este hombre? Si tenía todo en la vida. ¿Saben por qué? Porque su ídolo era el dinero. No estaba cerca del Señor y entonces se suicidó. Pero nosotros tenemos también ídolos, ¿no? Aún la familia puede llegar a ser un ídolo. Nuestros hijos pueden llegar a ser ídolos. ¿Qué pasa si falta un hijo? Si falta una madre o si falta un padre. ¿Cómo te sientes? La verdad es que Dios lo que está tratando de hacer en la Biblia, vez tras vez, es mostrarnos, confía y pon tus ojos en mí. Y en nada más. Porque cuando tú haces un ídolo de una persona, de una cosa, de una filosofía, o lo que sea, te sucede lo que le sucede a este señor. Hay una vida vacía y finalmente, aunque tengas todo, puedes llegar al suicidio. Ahora, Dios en su gracia nos da el único remedio que existe. No hay otro. Es el único que existió, el único que existe y el único que existirá. Y está en el versículo 42:1. Capítulo 42, versículo 1 dice: he aquí mi siervo. Y cuando usa esta palabra aquí, quiere decir, mira bien, pon atención, concentra tus energías, dedícate a ver a mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Es el único remedio que existe. Y lo que empieza diciendo, y nada más vamos a ver este versículo, ¿ya se ven aquí, Chago, o qué? ¿Cómo hago? Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces literalmente lo que está diciendo Dios aquí es, te voy a dar una orden. Pon atención en mi siervo. Pon atención en lo que te voy a decir acerca de él. Invierte tus talentos, invierte tus energías, invierte tus intenciones en mirar bien a mi siervo. Es lo que les está diciendo aquí. Y para mí es uno de los mandatos más benéficos que podemos tener en nuestra vida. No hay mayor beneficio que poner atención a la palabra de Dios y poner atención a la palabra de Dios acerca de su siervo, del siervo que Él nos está presentando aquí. Y no importa la edad que tengas. Puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser adulto, puede ser un viejo. El mejor consejo que te doy es este: obedece a Dios y mira bien a su siervo. Ahora bien, todas las criaturas, cualquiera, lo crean o no, les guste o no les guste, todos son siervos de Dios. ¿Sabían eso? Todos somos siervos de Dios. Y todos cumplimos con la voluntad de Dios, nos guste o no. Nadie está por encima de Dios. Nadie puede decirle a Dios, no hagas esto. Nadie puede decirle a Dios, está bien hecho o está mal hecho. Dios es el único que nos puede hacer servir. Ahora, hay tres tipos de siervos en la Biblia y que vemos en la vida. Los primeros siervos, ¿cuáles son? Los que son siervos involuntarios. Y esos siervos involuntarios los vemos todo el día. Los que tienen que obedecer a la fuerza. La Biblia, y en este libro de Isaías hemos visto algunos. Asiria es un siervo de Dios, es un siervo de Dios. Ciro, el persa, va a ser un siervo de Dios, aunque no lo quiera. Las naciones son siervos de Dios, aunque no las quieran. El diablo es un siervo de Dios, aunque no lo quiera, y hace la voluntad de Dios. Hasta Lutero dijo, aún el diablo es el diablo de Dios. Nadie puede escapar a Dios. Cualquier incrédulo es siervo de Dios y va a cumplir con los propósitos de Dios, le guste o no le guste. Ese es el primer siervo. El segundo siervo, o los segundos siervos, ¿quiénes son? Hay unos que obedecen perfectamente, que son los ángeles escogidos de Dios. Y hay otros que obedecen por la voluntad de Dios, por lo que Dios hizo en sus vidas, por la gracia de Dios en ellos, y que no obedecen perfectamente a Dios. ¿Quiénes son? Pues somos los creyentes en Cristo. Somos siervos de Dios voluntariamente, pero porque la voluntad de Dios estuvo en nosotros para que nosotros pudiéramos confiar en Él. No por nosotros mismos, no por nuestros méritos, no por nuestros logros, es porque Dios se fijó en nosotros y nos rescató. ¿Quiénes están ahí? Pues podemos ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Isaías, a muchos siervos. La pregunta es, ¿estás tú dentro de esos siervos? ¿Voluntariamente confías en Dios y le sigues, o lo haces de manera involuntaria o imperfecta? Y tenemos este privilegio, ¿verdad? Los que terminan por ser siervos inútiles o siervos rebeldes, esto es lo que les sucede. 21:8 de Apocalipsis, aquí está en el... Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras... Y por si fuera poco, y ahí yo creo que vamos a caber muchos, y todos los mentirosos, la mentira no es un pecado ligero para Dios, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque hemos elegido por voluntad propia no querer seguir la verdad de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el siervo que por gracia ha llegado a creer en Cristo? Pues aquí tenemos el otro. ¿Y ya no habrá más maldición? No habrá más maldición alguna cuando estemos con Cristo. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los eliminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Saben cuál es el privilegio mayor aquí? Al final del tiempo, poder servir a Dios sin ningún pecado, sin nada en mi mente que estorbe, que toda mi atención esté dirigida hacia Él. Ese es el mayor privilegio que no debemos de tardar en esperar. Ahora, ¿cuál es el tercer siervo? Pues es Cristo. Es el único siervo perfecto en obediencia y justicia a Dios. Nadie más es como este siervo que está presentando aquí Él mismo. Ahora, Él sirvió en su vida y sirvió hasta en su muerte. Él no se cansó de servir. Él nunca se desanimó. Él sirvió a Dios sin ponerle condiciones a Dios. Él sirvió a Dios sin ningún pecado. Y aún fue a la cruz a morir por personas como tú y como yo. Y aquí hay algo para agradecerle por la eternidad. Sirvió, sirve y servirá a Dios. Eso es lo correcto. Es lo que todo mundo debería hacer y no puede hacer. Pero también sirvió, sirve y servirá a personas como tú y como yo. ¿Sí? El Hijo de Dios vino también a servirnos a nosotros, vino a cuidarnos a nosotros, vino a pagar por nuestros pecados, cuando nosotros somos siervos ingratos a Dios. Ahora déjame demostrarte dos cosas que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Nos cuesta mucho trabajo hacer o pensar o creer que Cristo nos sirve a nosotros. Y si no me crees, te voy a enseñar dos versículos. Juan 3, del 6 al 8. Este es Pedro. No, este no es. Este no es Pedro. Es 13. Yo creo que nos equivocamos ahí. Bueno, no le pongan atención a este. No. No, ese no es. Pero bueno, es Juan 3, 13, 6 y 8. Y se los voy a decir así de memoria, más o menos. Está Cristo lavando los pies de los discípulos. ¿Y qué le dijo Pedro? Jamás me lavarás los pies. Cristo sirviendo a los discípulos, lavándoles los pies. Ahora, ¿qué sucedió ahí? En realidad, él se fijó bien y dijo, aquí está faltando algo. Y todos están con los pies sucios. Pero nadie, ninguno de los 12, estaba viendo las necesidades de otros. Y ninguno se atrevió a lavar los pies de otros. Y no son los pies como los que tenemos ahorita, que te quitas los tenis y a lo mejor pues sí tienes uno que otro hongo ahí, pero no están tan sucios los pies. Esos pies estaban de caminar con huaraches en la tierra, con callos, rasposos, y así Cristo empezó, se puso una toalla, se la ciñó, agua, y les empezó a lavar los pies. ¿Y qué le dijo Pedro? No, a mí no me vas a lavar los pies. Y le dijo, esto no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y dijo, tú lavarme los pies a mí, jamás. Nos cuesta trabajo dejar que Cristo nos sirva. Ahora, si pensamos lo que está pensando Pedro, o lo que piensan todos en general es esto. Quizás tú te sientes tan sucio, tan pecador, tan imposible de ser limpio, que no piensas o no crees que Cristo puede lavarte. O quizás piensas que eres lo suficientemente limpio como para no necesitar más limpieza, porque ya estás limpio. Eres un religioso, eres una persona buena, entonces no necesitas lavarte. Pero ¿sabes qué les contestó Cristo? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y no importa cuál sea tu torcida idea respecto a Cristo, deja que Él te lave. No importa si te crees el más malo o si te crees más o menos bueno. Deja que Él te lave, porque si Él no te lava, no tienes parte con Él. Pero Él quiere lavarte porque sabe qué tanto necesitas ser limpio. Eso así es como nos sirve Cristo, pero nos cuesta trabajo creerlo. Después fue a la cruz por ellos. Murió por nuestros pecados ahí. Y aún así, ¿qué pasó? Todos le abandonaron. Todos le dejaron. Ninguno captó bien que les estaba sirviendo con su muerte para poderles dar vida eterna. Y por eso Pedro escribió estas palabras con mucho gusto. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Quién se incluyó ahí? Pues Pedro está incluido. Pedro no era salvo porque era apóstol. Pedro era salvo porque fue un apóstol al que Cristo escogió para salvar. Y así fue como se salvó, y por eso dice, vino por nosotros los injustos. El justo, el único justo que ha habido, vino por los injustos como Pedro, como cualquier apóstol, como cualquier personaje de la Biblia. Sin él no pueden ser salvos. Ahora, para servir bien a Dios, porque estamos hablando del siervo, solamente hay dos cosas que tenemos que hacer. Dos cosas nada más. Y las dos cosas las hizo Cristo, para que podamos imitarle a Él. La primera es, Él fue un hombre que confió plenamente en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cristo y la Biblia eran la misma cosa. Todo lo que enfrentó, lo enfrentó con la palabra de Dios en su mente. Y yo creo que sobra decirlo, ¿no? Pero si no estamos sirviendo bien a Dios, es porque no estamos leyendo la Biblia. No la estamos leyendo, no la estamos estudiando, no la estamos meditando, y por eso no podemos aplicarla. Cuando yo mismo no estoy sirviendo a Dios, o veo que otros no están sirviendo a Dios, no hay otra fórmula, no hay otra cosa que puedes hacer. Es porque no estás leyendo la Biblia. Punto. No hay otra cosa más, porque fue lo que Cristo hizo. Y la segunda cosa para servir bien es servir a los ingratos, servir a los que no lo merecen. Jesucristo merecía ser servido por otros, pero no se dejó servir porque no le podían servir, ni querían servirle. Pero Él vino a servir a los que no lo merecen. Y vamos a ver lo que dice aquí el pasaje en Marcos 10:42-45. Y dice, llamándolos junto a Él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes, y gobernante es otra palabra para servidor, nada más que se ha perdido hoy en día. Los gobernantes pensamos que son otra cosa, pero como sucedió antes y sucede hoy, de los gentiles se enseñorean de ellos. Gentiles son los no judíos. ¿Qué hacen? Se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Todos pueden ser pobres menos los presidentes y los reyes. Se enseñorean de ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, ¿será qué? el que limpia las mesas, el que se queda a barrer, el que limpia los pies de otros. Ese es el que va a ser grande. ¿Qué más dice ahí? Será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero en él, será el siervo de todos. De todos, no nada más de algunos. Porque, y aquí viene la clave, él no nada más es como los demás gobernadores que dicen y no hacen. Él dice, y lo hizo al extremo, y dice aquí, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esos muchos que ha rescatado, como tú y como yo, por gracia, y otros muchos que no ha rescatado todavía, ¿sabes qué? Somos personas que no queremos servirle. Somos personas que nos cuesta trabajo admitir que Dios nos sirva en Cristo, y somos personas que nos cuesta trabajo servir a otros. Son las dos cosas que más trabajo nos cuesta: permitir que Él nos sirva y estar en su gracia, y servir a otros. Ahora, si eres de las personas que solamente piensas en ti todo el tiempo, solamente el yo, si eres de las personas que solamente se sirven a sí mismos, y si eres de las personas que están esperando que otros les sirvan, déjame decirte que vas a acabar frustrado, porque pensar en sí mismo es lo que nos destruye. Si piensas solo en ti, siempre te vas a frustrar. Por eso él nunca se frustró. ¿Sabes por qué? Porque él siempre pensó en otros en lugar del mismo. ¿Y sabes cómo lo mostró? Fue a la cruz por personas que no lo merecían. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros también podemos empezar a servir a otros, y eso nos va a hacer felices. Ahora déjame mostrarte cómo él realmente sirvió a los que no merecen. ¿Sirvió a Judas o no? Sí le sirvió. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? ¿Te acuerdas? ¿A cuántos limpió de su lepra? A 10. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? De todos modos, no fue y les dejó la lepra otra vez. Les quitó la lepra, porque ese es el ejemplo de Cristo. Nosotros a veces hay una persona que nos hace poquito y ya no lo quiero ni voltear a ver. Cristo sirvió a los que no merecían, aunque no le respondieron positivamente. Entonces no esperas que otros te respondan positivamente. Hay que servirlos si de veras tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Entonces lo que nos está diciendo en pocas palabras es: miren al siervo, dejen que el siervo le sirva, y sirvan como sirvió el siervo. Seguimos al versículo 1. He aquí, o miren a mi siervo, a quien yo sostengo. Ok, Cristo se encarnó, adquirió la naturaleza humana, pero siempre fue sostenido ¿por quién? Por Dios, porque ellos son codependientes y son coexistentes. Y cuando Él le va a sostener, dice: yo me encargo de que Él no falle en la misión que va a cumplir. Pero también este versículo lo podemos traducir de otra manera, según el texto original. Y yo no soy experto, pero lo leí. Y el texto quiere decir: este es mi siervo en quien yo confío o en el que yo me apoyo. Apoyo es otra palabra para creer. Y lo que está diciendo en pocas palabras el Padre es diciendo: así como Él confía en mí, de que yo le sostenga, yo voy a confiar en Él para sostenerle, para que sostenga el ministerio que le he dado. Para Dios no hay ninguna duda en que este siervo va a cumplir perfectamente la misión que el Padre le dio. No hay ninguna duda. Ahora, esto para mí es de mucho consuelo y ánimo. ¿Sabes por qué? Porque si estamos pensando en Dios, pues hay algunos aquí que están estudiando sus atributos, ¿verdad? Casi se lo saben de memoria. Dios es el creador de todo el universo. Es el que sostiene todo el universo. Es el que gobierna todo el universo. Es el omnisciente. Sabe todo. No necesita aprender nada nuevo. Es el eterno. Es el santo. Es el todopoderoso. ¿Y sabes qué nos está diciendo aquí? Yo, Dios quien soy, confío y me apoyo en mi siervo. Ahora, si tú como humano no confías y no te apoyas en el siervo, y Dios sí se está apoyando, que es infinitamente superior a ti, la verdad es la peor tontería que puedes hacer en toda tu vida. Si tú no confías en Él, estás perdido, porque el Padre te está diciendo: confía en Él, porque yo confío en él. ¿Y sabes qué? Él no va a fallar. Y cuando fue a la cruz, terminó diciendo, consumado es. Que quiere decir, todo está pagado. Nunca. Nunca falló y nunca fallaría. Porque este es el siervo de Dios en el que él mismo también se está apoyando. Él sostiene a su siervo fuertemente, y si tú estás en Cristo, Él te está sosteniendo todos los días hasta el fin del mundo. Ningún día te va a fallar. Y así es como nosotros podemos servir a Dios y servir a los que no lo merecen, porque estamos apoyados en el siervo. Y continúa el versículo: mi escogido, en quien mi alma se complace. Ahora, este versículo fue citado dos veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir complacerse? Quiere decir tener contentamiento. Alguien que siempre es de mi alegría, es lo que está diciendo Dios acerca de su siervo. Y donde fue citado esto fue en dos lugares. En primer lugar fue en su bautismo, que quiere decir que fue el inicio de su ministerio hasta ir a morir en la cruz por nuestros pecados. La segunda vez es en su transfiguración, cuando pudieron verlo a él como rey, llegando a reinar perfectamente desde Jerusalén. En pocas palabras, esto él lo reveló en el inicio y lo reveló al final. Y voy a leerles las citas. Mateo 3:16, también lo cita Marcos y lo cita Lucas, Juan no, y ahorita vamos a ver un pasaje de Juan, pero escogí Mateo. Dice, después de ser bautizado, este es un pasaje realmente impresionante. Lo que Juan testificó aquí, Juan el Bautista, es algo que debió haber hecho que él se alegrara por ver la profecía cumplida y la gracia y la verdad de Cristo en persona. Y dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron. En ese momento, y él, este es Juan el Bautista, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces, este es mi hijo amado. Este es mi escogido, en quien me agrado. ¿Esta versión cuál es, chavo? ¿De veras? Bueno. Este es el otro. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. ¿Qué es lo que nos dice Dios acerca del siervo? Dejen de mirar todo lo demás, que les va a traer frustración y les va a traer problemas. Vean a mi siervo. Deja de ver al que está sentado junto a ti. No es un creyente perfecto. Deja de ver al que está enseñando. No enseña todos los días bien. A veces se equivoca. Pero ¿sabes qué? Pon atención en mi siervo, míralo a él y escúchalo a él. Ahora, Juan no nos dice nada acerca de este evento, pero sí nos dice las palabras que Jesús habló y la confirmación de que él es el Hijo en el que Dios se agrada. Juan 17:24 dice, Padre, quiero que los que me has dado, porque depende del Padre para los que les da, los creyentes, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo es que Dios Padre se agradó con Dios Hijo? Se agradó desde la eternidad, se agradó en su nacimiento, se agradó en su bautismo y se va a agradar en su regreso. No hay un lugar en todo el universo, no hay un tiempo donde Él no se haya agradado en su siervo. ¿Te agradas tú en Él? ¿Te complace saber algo acerca de Cristo? Ahora, Él dice que es su escogido. La elección viene por merecimiento propio. Ellos son coexistentes, se relacionan eternamente, y cuando Él escoge a Cristo, lo escoge porque lo tiene que escoger. No hay otra cual escoger. Lo hace por merecimiento propio, porque es el Hijo de Dios. Ahora, cuando te escoge a ti y a mí, es diferente. Y no diferente. Es diferente porque a nosotros nos escoge inmerecidamente. Nosotros no merecemos ser escogidos por Dios, pero nos escoge. Y sin Cristo, sin la elección de Cristo, no hay elección de creyentes en Cristo. Dependemos de la elección de Cristo para ser salvos nosotros también. De otra manera, no podemos ser elegidos. Pero por gracia, Dios eligió a Cristo para que nuestra elección pudiera ser completa. ¿Desde cuándo? También desde antes de la fundación del mundo. Y aquí hay unas palabras que me gustan. Dice, en quien mi alma se complace. ¿Qué quiere decir alma? ¿Tiene Dios alma? Pues está usando una figura para mostrarnos qué tan íntima es la relación en la que Él se está agradando con Cristo. Desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su corazón, está agradado con su siervo Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando tú reconoces que eres salvo, estás reconociendo que has sido elegido por Dios. Algo que no sabías antes. Pero si eres de los elegidos de Dios, déjame decirte una cosa. Desde lo más profundo del corazón de Dios, desde su alma, te escoge con gozo. No lo hace fríamente. Lo hace con mucho afecto, aunque no lo mereces. Con Cristo lo hizo con afecto porque lo merece. Con nosotros lo hace con el mismo afecto, aunque no lo merecemos. Ahora, muchas veces trato de ganarme la aprobación de Dios. Y empezamos a decir cosas como, debes hacer esto, tienes que hacer esto, y te tienes que concentrar en esto. ¿Y saben qué? Lo que me he dado cuenta yo es que trato de ganarme algo que ya tengo. Si Él me eligió en Cristo, ya tengo todo su amor. No tengo que esforzarme en ello. Lo único que tengo que hacer es disfrutar el regalo de Dios, su gracia, y entonces comenzar a servirle como Él sirvió. Ahora imaginen ustedes a Cristo sirviendo como nosotros servimos, a regañadientes. ¡Ay, tengo que lavarle los pies a estos cochinos apóstoles! Tengo que ir a la cruz por ellos. Eso no causa agrado. Tú has sido hijo, yo fui hijo, y yo muchas veces obedecí a mis padres de manera obligada. ¿Por qué? Porque si no, viene el castigo. Entonces empezamos a obedecer porque empezamos a ver el castigo y no empezamos a ver que obedecemos porque nuestros padres nos aman y porque nos han dado bendiciones para siempre. Y es lo mismo que hacemos con Cristo a veces. Estamos obedeciendo forzadamente a Él. En lugar de decir, obedezco la palabra de Dios porque yo sé que Él me ama, pagó por mis pecados, fue a la cruz por mí, y ahora le obedezco con convicción. Sí, con un sentido de deber, pero con un sentido de deber de gratitud. No es lo mismo. ¿O a ti te da gusto cuando tu hijo te obedece a la fuerza? ¿O necesitas de un látigo para estar obedeciendo a Cristo? ¿Necesitas que te estén repitiendo todo el tiempo, canta más fuerte, da tu ofrenda, sirve a otros, no chismes, ven los domingos? Si todo el tiempo tú estás sintiendo que lo haces a la fuerza, déjame decirte que no has entendido nada de la gracia de Dios. Porque si tienes al Espíritu de Dios y vives por su gracia, todo lo que haces lo haces como lo hace el siervo, voluntariamente y por gratitud. Y eso es lo que tienes que cambiar. Quizás no has recibido a Cristo, pero si recibes a Cristo, lo que haces en automático es empezar a servirle y agradecerle y empezar a servir y agradecer a otros. Hay que mirar al siervo. Hay que ver que el siervo nos ha libertado de la ley. Hay que ver que el siervo nos ayuda a servir por gracia y no por obligación. Si siempre estás obligado, no has sentido la gracia de Dios. No la conoces, no la comprendes todavía. He puesto mi espíritu sobre él. Es la otra parte. Y este es un versículo increíble también. Porque dice aquí en esta parte que ha puesto su espíritu sobre él. Y la única razón por la que ha puesto su espíritu sobre él es porque él es la misma esencia del espíritu, es la misma esencia del Padre. De hecho, si lo notan bien y si analizan bien el versículo 42.1, dice mi siervo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién habla? Dios Padre. ¿Quién es el siervo? Dios Hijo. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Qué vemos ahí? ¿Vemos la Trinidad o vemos la Trinidad? Si tú quitas a alguna de estas personas de la Trinidad, no eres salvo. Los tres participan en la salvación del hombre. con diferentes funciones. El Padre envía al Hijo, el Hijo muere por tus pecados, el Espíritu te convence para que llegues a conocer en Cristo. Si no tienes alguno de ellos, no eres salvo. Los tres tienen que hacer la obra. Ahora, ¿qué pasa si añades un cuarto? Un profeta del Antiguo Testamento, una virgen del Nuevo Testamento, tampoco eres salvo. Dios es único, es coexistente y es codependiente de sí mismo y de nadie más. Y si depende de nadie más, de alguien más, entonces estamos perdidos. Si depende de mí, están perdidos ustedes. Si depende de ustedes, están perdidos. Dependemos de Dios. Por eso dice que ha puesto en él su espíritu. Él se alegra a sí mismo, se sostiene a sí mismo y pone al espíritu en él mismo. ¿Saben por qué? Porque el espíritu y él son lo mismo. Son un solo Dios en tres personas. Si vamos aquí a Mateo 1:20, este es otro. Bueno, este ya no lo vimos, el de Hebreos, pero pongan sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero fíjense la palabra que dice ahí. Por el gozo soportó la cruz. Y alguien decía en la mañana, no es que nos quite las cargas, decía Goyo. No, seguimos con pruebas, pero las llevamos con gozo porque sabemos que el futuro con Cristo no se asemeja a nada. Mateo 1:20. Aquí está Juan, digo, aquí está José tratando de dejar a María porque la encuentra embarazada. Y dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella, y esta es la palabra clave, es, no hay otro, no fue, no será, es del Espíritu Santo. Es una copertenencia con Dios. Y por eso él hizo un ministerio perfecto y por eso él no puede fallar. Porque viene de Dios y es Dios mismo. Si no fuera así, no podría salvar a nadie. Finalmente dice, él traerá justicia a las naciones. Y yo le doy gracias a Dios por esta última parte, porque no solamente va a traer justicia a los judíos, también a las naciones donde yo estoy y tú estás. Ahora, justicia es la idea central de lo que va a hacer finalmente. Esto va a ocurrir en su segunda venida. Él va a traer justicia total. Mientras tanto, ha establecido su gracia en su primera venida. Y debemos aprovechar su gracia antes de que venga a juzgar este mundo por lo que merecemos. Nos da lo que no merecemos, gracia. Pero va a traer la justicia un día que merecemos todos. Y por eso tenemos que aprovechar que todavía no ha traído su justicia. Pero ¿sabes qué? Dice, va a traer la justicia. No hay escape. Este mundo no te va a ofrecer la felicidad. Este mundo, aunque cada año pienses que con un mejor presidente va a mejorar la cosa, no va a mejorar. Si te divorcias, si te casas con otro, con otra, tampoco va a mejorar la cosa. En este mundo no hay mejoras. Este mundo mejora hasta que él traiga la justicia y la va a traer. La justicia de Dios puede ser retributiva, puede ser merecida, puede hablar de Cristo, puede hablar de Dios mismo. En todos los casos donde habla de justicia, el libro donde más se aparece, ¿saben cuál es? Salmos. 80 veces habla de la justicia, o a Dios como justo. Segundo libro, Isaías, con 61. Tercer libro, Romanos, con 32. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque si quieres aprender de la justicia de Dios, y no para ver cómo va a juzgar al mundo, y no para juzgar al que está a tu lado, sino para agradecerle que por su justicia ahora eres salvo, porque la justicia de Dios está en ti en Cristo. Cuando aprendemos de la justicia de Dios, no es para aprender a juzgar. Y lo que no nos damos cuenta muchas veces es que cuando estamos pidiendo justicia, no nos damos cuenta de que nosotros somos injustos y merecemos justicia. No es para eso. Cuando yo aprendo de la justicia de Dios, aprendo gratitud. Y le digo a Dios, gracias por enviar a Cristo a pagar el justo por los injustos para llevarme a Dios, para pagar por mis injusticias. Yo no quiero justicia, yo quiero misericordia y gracia. Y eso es lo que Cristo nos ofrece. Ahora, para terminar ya, la justicia de Dios. Grábatelo bien. ¿Qué dice el pasaje ahí? Él traerá la justicia a las naciones. Él traerá la justicia a las naciones. ¿Quién va a traer la justicia a las naciones? Él. ¿La va a traer la iglesia? ¿La va a traer Israel? la va a traer un país, ¿no? El único que va a traer justicia a las naciones es él. ¿La vas a traer tú? ¿La justicia? Tampoco la traes tú. La única justicia la puede traer él. Ahora, ¿por qué no encontramos justicia hoy en día? Solamente hay dos razones por las que no hay justicia hoy en día. Y son razones que tenemos que creer. Son verdaderas. La primera razón es porque todos somos criaturas caídas. No importa quién llegue. Los reyes de Israel no fueron justos. Aún hubo unos buenos, pero no pudieron traer justicia. Los gobernantes de hoy en día tampoco van a traer justicia. ¿Y cuál es la razón? Somos criaturas caídas. Y como les dije hace rato, no nos damos cuenta, porque veo las noticias y mataron a una persona, o violaron, o lo que sea, y ellos los gritos ahí de la gente gritando, queremos justicia, queremos justicia, ni se dan cuenta de lo que están pidiendo. Porque no se dan cuenta qué tan injustos son ellos. Y cuando piden justicia, están pidiendo que sean juzgados como deberían de ser juzgados los que están adentro. ¿Les conviene o no les conviene? Pues no, en vez de clamar justicia, deberían de estar clamando misericordia. En la iglesia debemos mostrar misericordia, afuera de la iglesia debemos mostrar misericordia, y nunca debemos de estar juzgando la justicia de Dios, porque nosotros no somos perfectos para nada. Y la segunda razón, ¿por qué no hay justicia? Ustedes díganlo. Porque Cristo no ha regresado. Entonces, estamos esperando un Mesías cada año, ¿verdad? Que traiga justicia por fin en el pueblo, en el país, en la casa, o aún en la iglesia. Estamos buscando que alguien de veras haga la justicia bien aquí. ¿Y saben qué? Dice, acuérdate de una cosa. Solamente Cristo va a traer justicia. Y tenemos que esperar hasta su segunda venida. ¿Pero qué es lo que va a suceder? Va a llegar la justicia. Entonces, si tú te frustras porque no hay justicia hoy, es porque no has creído la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, no hay justicia hasta que Él traiga la justicia. En vez de estar invirtiendo en cosas políticas y traer justicia al mundo y andar en manifestaciones y todo esto, mejor invierte tu tiempo en hablarles a otros de Cristo y decirles, mira, el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Nosotros somos injustos, pero Él murió para que tú y yo no pasemos por la justicia merecida que tenemos. Y nos ha dado gracia. En eso sí debes de invertir tu vida. Vamos a terminar leyendo el 42. Es ahí donde debemos de poner nuestros esfuerzos y talentos. Mira con atención a mi siervo, a quien yo sostengo. Mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No hay otro remedio para esta sociedad triste, para esta sociedad egoísta. ¿Sabes qué? No hay otro remedio para mí que poner mis ojos en el siervo de Dios y confiar en él a plenitud y no tener ojos para nada más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos a Cristo una vez más. Y sabemos, Padre, que aún este tiempo no es suficiente para agotar todo lo que tu siervo es. Ayúdanos a poder, en tu gracia, dejarnos ser servidos y lavados por él. Ayúdanos, Padre, también a servir a otros, aún a los que no lo merecen, a los de la iglesia también, Padre, y a mostrar ser tus siervos, hablando del siervo de Dios a otros. Gracias por la justicia que traerás. Pero gracias, Padre, porque no nos has juzgado a nosotros, sino que nos has salvado. Ayúdanos, Padre, a aprovechar bien el tiempo y hablar de Cristo y de su amor y su gracia antes de que llegue tu justicia. Amén.